De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Es lunes 5 de noviembre después de un puente y está lloviendo en Madrid. A partir de ahí, y desde las 6 de la mañana estamos contando un día más los atascos, tanto en las carreteras de acceso y las de salida de Madrid, como dentro de la ciudad por distintos problemas. Vamos a repasar la última hora y lo que está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, ¿cuál es la situación en la hora punta del día de lluvia después del puente en el lunes?
Juan Pablo, lo único que mejora ahora mismo es que llueve en menos zonas de la Comunidad de Madrid. En cuanto al tráfico, ahora mismo encontramos todas las arterias muy saturadas de entrada a la capital y estamos pendientes de dos accidentes. Uno que ya les habíamos contado en la zona de Aravaca de salida de la capital por la A6, carretera de La Coruña, y otro que se acaba de producir en la M45 en la zona sur, en el entorno de Coslada en sentido A2. M45, Coslada, sentido A2, otro accidente, como decimos, así que muy pendientes de esos accidentes y de las retenciones habituales hoy más extensas, muy complicada la M40 en la zona norte, desde Valdemarín y Túneles del Pardo en ambos sentidos, como decimos, especialmente congestionado porque hay saturación ahora mismo en todos los tramos habituales.
Saturación en todos los tramos habituales, además con los accidentes en este día de lluvia. En las calles de Madrid, Inmaculada Landeras, ¿situación hasta ahora?
Bueno, pues hoy sí es un día especial, hoy sí es muy, muy importante que tengan en cuenta el tráfico, si quieren llegar pronto a su destino, lo mejor es el transporte público, porque estamos viendo realmente a través de todas las cámaras aplicadas por la ciudad que tenemos peor circulación, porque por una parte la zona de Manuel Becerra, delicadísima, el paso inferior tiene todos los carriles cortados, también se encuentran cortados los de la Glorieta de Atocha para los conductores de la Glorieta de Embajadores, otra zona muy difícil, pero sin lugar a dudas la gran protagonista está siendo la zona oeste, porque ese problema de la carretera de La Coruña, ese corte total a la altura de la M30, complicaba rápidamente las incorporaciones de M30, pero rápidamente llegaba a Cristo Rey, a Princesa, y está completamente alterado el tráfico. En Princesa hasta la Plaza de España, si miramos a Bermúdez, Avenida de Filipinas, ya alcanza la Plaza de San Juan de la Cruz, así que atención con el Paseo de la Castellana a partir de este momento. Lo menos malo lo tienen sin duda en el Puente de los Franceses, accediendo a la A6 a través de la carretera de Castilla. Salen al kilómetro 9, pero eso sí, los conductores de la zona del puente de Segovia lo tienen complicado, porque todo el recorrido, Paseo de la Virgen del Puerto, Paseo de la Florida, Avenida de Valladolid, toda la ruta se encuentra muy saturada.
No hay novedad que se sepa en la red de cercanías de Renfe, ni en la red de metro, aunque... Fernando Rayón, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
Tu trayecto habitual en metro hasta la ciudad de la imagen, donde están los estudios de Onda Madrid y Telemadrid, suele durar desde
media
el
hora.
Sur de Madrid como media hora, ¿no?
Y ya ha durado una hora.
¿Por qué?
Pues en primer lugar el cercanías va con un retraso notable, el doble. El metro está petao, como dicen ahora los chavales.
Además de grafiteros de público, quieres
sí,
decir.
Sí, sí, ya he visto.
Hay de todo, sí.
O sea, que fundamentalmente el cercanías y el metro, las dos cosas.
Que tú coges cercanías y metro para venir hasta aquí.
Sí, sí, sí.
Y has tardado una hora en vez de media.
El doble, claro. Para que la gente lo sepa, la gente que se está levantando ahora. Que
bueno, que esté levantando ahora en un marqués, por lo menos. O sea, que se levante
bueno,
a estas horas
siempre,
es marqués.
Siempre hay gente que se levanta.
El marqués o duque o tiene algún título nobiliario, aproximadamente.
Y si no, habría que dárselo.
Y si no, habría que dárselo por levantarse hasta ahora. Aquí está Fernando Rayón, está Victoria Prego. ¿Qué tal, Victoria? Buenos días.
Buenos días.
¿Tú has llegado a tiempo?
Sí, pero yo vengo de más allá. Yo vengo de cerca.
Del más allá vienes.
Del más allá. Y había muchísimos coches. Muy despacito, yo llamaba a Javier Fernández Arribas y decir, dile a Juan Pablo que puede que no llegue.
Bien.
Pero sí he llegado.
Ha llegado. El que no ha llegado es Casqueiro, que claro. Dice que lleva una hora en el coche.
Lógico.
Javier Casqueiro, el tercero de este lunes, pero que bueno, que llega, que va, como dicen en México de EFE, rueda a rueda, que es como se avanzan los atascos de México. Javier Fernández Arribas, mientras llega Casqueiro y siguen rueda a rueda los atascos en las carreteras de Madrid, en la ciudad de Madrid, ¿de qué tenemos que hablar hoy, aparte de esto de la lluvia y del tráfico?
Pues mucha expectación, seguro que demasiada, para la reunión del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que tiene que decidir sobre quién paga el impuesto de las hipotecas, si el banco o el cliente, y lo que es más trascendente, desde cuándo, la retroactividad. Están en juego miles de millones de euros que podrían poner en serios apuros a los bancos si se tiene en cuenta más de 4 años, aunque como siempre No nos engañemos, estos costes antes o después los pagaremos los ciudadanos. ¿Consideran nuestros contertulios que este tipo de reuniones deberían celebrarse con más discreción o, lo que sería más recomendable, que no tuvieran que celebrarse por haber evitado un grave error, o que el presidente de la sala, Luis Díez Picazo, considera un grave error que obliga a pagar a los bancos? ¿Es adecuada la intervención del mismísimo presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes? En fin, mucha gente pendiente de esta reunión que no deja en buen lugar, ese es el problema más grave, creo yo, el prestigio y la credibilidad del Tribunal Supremo en un momento clave, porque los independentistas catalanes procesados por el Supremo intentan, creo que sin conseguirlo, deslegitimarlo. Quienes se descalifican a sí mismos son los violentos radicales que se creen que Alsasua es suya y pretendían boicotear el acto de la plataforma España Ciudadana de apoyo a la Unidad de España y a la Guardia Civil. Como siempre, no eran muchos, sí demasiados, pero lo que sí eran muy ruidosos y violentos, lanzando piedras, insultos, y lo que es más curioso, Juan Pablo, entraron en la iglesia para hacer tocar las campanas con un tañido constante que impidiera que se pudiera escuchar a quienes hablaban en el acto. No sé si malas compañías del párroco de turno, si lo consintió o que le obligaron. Me permito plantear...
El párroco ha dicho que se le colaron en la iglesia, pues, y que no había forma de echarlos y que lo tuvo que echar la policía foral.
Ya. Pues me alegro.
Por hacerte una subordinada ahí. Nota a pie de página, que se dice.
Me alegro que me lo aclares. Me permito, de todas maneras, plantear a nuestros compañeros de tertulia si el caso es que no se debe ir a Alsasua a ejercer con libertad el derecho de manifestación. ¿Es una provocación hacia los violentos, a los que hay que ceder el paso y también la dignidad? ¿Es un acto para crispar, según el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil? ¿O es un acto muy necesario porque lo que ocurre en Navarra es muy preocupante y apenas nos enteramos, con ese gobierno de totum revolutum y Usue Barcos, la presidenta, minando su pertenencia a España? En el capítulo de los independentistas catalanes podemos destacar hoy la entrevista en el diario El Mundo al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, comillas, es una falta de respeto absoluta a la justicia hablar de indultos. Y lo que dice otro histórico del PSOE cuando fue alcalde de La Coruña, Paco Vázquez, que se acerca a Ciudadanos, comillas, el apoyo de Sánchez al separatismo es una pirueta que no le perdonará la historia. De momento, las encuestas, por lo menos la del periódico de Cataluña, le dan como ganador a Pedro Sánchez de unas hipotéticas elecciones en estos momentos, pero no suma mayoría absoluta con su supuesto aliado, Pablo Iglesias.
Por cierto, que los amigos tienen la amabilidad de contarle a uno dónde están de vez en cuando, y hay un amigo que es muy amable y hasta ahora me cuenta que se nos escucha alto y claro en Sydney, en Australia, a la hora de la cena.
Caramba.
Dice, me he venido a Sydney, pero no huyendo del Supremo, he venido por otras razones, pero que se nos oye alto y claro hasta ahora en Sydney, eso da mucha mala. Del Supremo, empecemos por lo de las hipotecas,
Pablo,
por lo que va a pasar.
Y en Dallas.
Y en Dallas también se nos escucha alto
sí,
y claro.
Sí, porque me lo dijeron el viernes.
Pues como lo lejísimos que está todo.
Pues ya ves, ahora la...
Internet, la nueva tecnología.
Le das a un botón y sales en Sydney, Victoria. Para mi amigo que está en Sydney, ¿qué va a pasar hoy en el Tribunal Supremo? Tú que tienes información, que sé que has preguntado. ¿Qué va a pasar en el pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo, 31 jueces, que van a examinar el criterio nuevo del Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados? Hay una sentencia firme que dice que lo tienen que pagar los bancos. Primero, ¿está en cuestión eso? Segundo, ¿el único debate posible es desde cuándo entra en vigor esa sentencia?
Vamos a ver, que me has hecho muchas preguntas.
Vale.
Primero,
es una entradilla.
No son 31, sino 30, porque
30.
Uno de los magistrados se ha abstenido, se va a abstener de participar, porque tiene una hipoteca relacionada con este asunto.
Ah,
y por lo tanto él no va a participar.
¿Lo ves cómo tiene información, Victoria? Curioso. ¿Ves que tiene información, Victoria?
Curioso.
O sea, uno que se abstiene porque yo tengo una hipoteca y no...
En estas condiciones, o sea, claro. tal, y entonces no puede...
Es parte, claro, interesada.
Es honesto por su parte y tal, entonces no participa. Son 30, o sea, 29
no,
más
no,
el
presidente. No es mi amigo el de Sydney, ¿eh? Ese que dices tú.
Claro, porque eso, Victoria, se podría impugnar si se descubre que un juez ha tomado parte en esa votación teniendo intereses.
Claro.
De parte, ¿no?
Como
por eso,
dice
por
Victoria, eso. Es juez y parte.
Es juez y parte.
Y no puede ser.
Pues muy honesto.
Por eso, eso se abstiene.
29 más el presidente, 30.
30. Segundo, esta sentencia es firme. Es decir, no hay quien la remueva. No hay quien la remueva.
Salvo otra sentencia que diga lo contrario.
Pero es que la sala no se reúne para emitir sentencia, porque, entre otras cosas, no dispone de los elementos de juicio imprescindibles para eso. O sea, este es un pleno convocado fuera de madre. O sea, fuera de todo sentido.
Qué bonita expresión, fuera de madre.
O sea, fuera de todo sentido. Es un pleno que no tendría que estar convocado en este momento. Lo que y por cierto, la sección segunda y parte de los magistrados de la sala tercera puede que planteen esta cuestión. Este pleno no es legal, ¿eh? Porque no se refiere a cuestiones de la Administración de Justicia, que tendría que ser la justificación para convocarlo. No se sabe lo que va a pasar. Hay parte de los magistrados que se quieren comer con patatas, literalmente, a Luis Díez Picazo, presidente de la Sala Tercera.
Con patatas, sí.
Y hay otros que se lo quieren comer con patatas y más acompañamiento a Lesmes.
Al presidente del
Tribunal Supremo. De manera que esto es una incógnita absoluta.
Y que va a ser una batalla campal el pleno.
A lo mejor no, porque los magistrados son muy finísimos. Entonces,
pero no está en cuestión que a partir de ahora el impuesto de actos jurídicos documentados lo paga la banca.
Yo creo que no. Yo creo que no está en cuestión eso,
es
precisamente.
Es que no puede estar en cuestión porque...
Entonces cerramos la tienda y nos vamos todos a Sydney con mi amigo.
No.
Porque no hay seguridad
no,
jurídica en España.
¿A partir de cuándo se paga?
Por eso, esa es la última parte. Como hay seguridad jurídica, esto es una sentencia firme.
Entonces la única cuestión es, porque la sentencia no lo dice, ¿desde cuándo se puede reclamar?
Y si revocan esta sentencia, aquí arde Troya. ¿Arde Troya?
Te digo yo que no vamos a ser.
A ver, cuando se produce, hay una jurisprudencia, y más si es en el Supremo...
La jurisprudencia, Fernando, se produce cuando hay dos sentencias del Supremo en el mismo sentido.
Coincidentes, efectivamente.
Solamente entonces. Esta no es.
Pero esta no ha sido coincidente con la anterior jurisprudencia, sino que la cambia radicalmente. Es decir, que no son los usuarios, sino los bancos, los que pagan todos los actos jurídicos de las hipotecas.
Espera, hay dos sentencias en el mismo sentido, pero no han sido notificadas todavía.
Efectivamente. Entonces, vamos a decir que lo ocurrido es importante porque, bueno, pues cuando se produce esta sentencia de la Sala Tercera, hay un bajón en la bolsa. En un día los bancos cotizados pierden en torno a 5.000 millones de euros, 5.000 millones, y claro, se produce tal reacción en la opinión pública diciendo, bueno, pero ¿qué están haciendo estos señores jueces que nos hunden la bolsa más de lo que estaba?
Ya, pero ¿qué grado de responsabilidad?
Buenos días, Javier Casqueiro, recién llegado del atasco. Buenos días.
¿Qué grado de
eso es una forma buena de entrar en una tertulia?
¿Has visto cómo ha entrado, no?
Sí, pero vamos.
Es que me enciende pensar la responsabilidad que exigimos a determinadas profesiones y determinados dirigentes, autoridades, y resulta que ahora... se dan cuenta en 24 horas de que los bancos caen y se hunde el sistema financiero del país y las 24 horas anteriores, cuando
Javier,
fijaron la sentencia, no se dieron cuenta de la responsabilidad que tenían.
Probablemente no, pero es que me falta la
pues
última
entonces
parte.
Entonces tenemos un problema en el Supremo, en el sistema...
Bueno, es que aquí se ha hablado de inseguridad jurídica. Y es verdad, cuando hay una norma que se aplica de una manera y se cambia, hay una inseguridad jurídica. Y una norma de estas características, con esta influencia, con estas repercusiones, lógicamente, para cambiarla, no se puede hacer a la ligera. Y si luego viene un Carlos Lesmes y desautoriza al presidente de la Sala Tercera, Díez Picazo, pues todavía se produce una sensación mucho más perjudicial. ¿Por qué? Porque estamos viendo que unos jueces dicen una cosa y otros dicen otra.
No, vamos a ver.
Y por cierto, tal y como estamos ahora...
Vamos a ver.
Pues no
que
es
según
más,
estamos
no
hablando,
es más conveniente.
Me están explicando que el viernes hubo una presentación en masa de escritos en las haciendas regionales para pedir la devolución del impuesto. Es decir, que no perdamos de vista las haciendas regionales, que es quien ha recaudado el impuesto.
Yeah, pero, claro.
Ha habido el viernes ya, por si acaso, una avalancha de peticiones de, oiga, mi dinero. Yeah. Pero las haciendas regionales, y al final, no perdamos de vista esta tercera pata, que son las haciendas de las comunidades autónomas. Es la decisión de los jueces.
Pero, como dice, no os amontonéis.
Vamos por partes.
Primero, esta sentencia es firme. Segundo, la jurisprudencia del Supremo se cambia a veces,
sí,
con criterios nuevos.
Claro.
¿Eh? O sea, esto tiene... Tercero, la banca no se hunde, se han dado un susto en la bolsa.
Bueno.
Porque, entre otras cosas, lo que queda por determinar es si la sentencia se aplica a partir de dentro de 15 días, cuando se diga, a partir de momento es operativo esta sentencia, y por lo tanto la banca no pierde nada, absolutamente nada, primero.
Porque lo vamos a pagar nosotros.
No, no, porque es a partir de las hipotecas futuras.
Las nuevas hipotecas que se hagan.
O sea, primero. Segundo, puede ser...
Que la banca se va a librar.
O no. No lo sabemos, pero la sentencia es firme y eso no lo mueve ni San Pedro. Espera, que termino.
Quiero ir al Supremo otra vez.
Venga.
Vale, y en tercer lugar, porque este es un impuesto que cobran las haciendas.
Sí.
Por lo tanto, puede que haya que reclamarle a las haciendas, no al banco.
Por eso ahí está el dato que yo he aportado, que veo en masa a la ventanilla el viernes todo el mundo.
Ya, pero que no se amontonen, insisto.
Ya.
Porque a lo mejor resulta que es a partir de mañana o de dentro de 15 días. Es decir, que no se amontonen. Pero es que
como tú dices, la sentencia está en vigor. Entonces tú te vas con la sentencia y dices, oiga, yo tengo esta sentencia en el Supremo, mi dinero.
Pero no dice desde cuándo.
Ah, bueno, pero yo ya lo entrego por si acaso.
Porque todo esto se produce porque alguien se asusta.
Es que no han devuelto nada todavía, Juan Pablo.
Están a la
espera de la sentencia, si tiene carácter retroactivo o no.
Pero es mejor haber entregado la ventanilla ahora que no.
Claro.
Que serían 4 años, que es cuando se prescribe en el tema de la
hacienda. Pues si fiscalmente tienes hecho la hipoteca hace 4 años, bajo en el papel.
O toda la vida. Lo cual es un disparate.
Sí.
O sea que, calma.
Si declaran nulas las cláusulas que recogen el impuesto.
Sí,
si la cláusula es nula, dice la jurisprudencia que es abusiva, por lo tanto, es toda la vida.
Bueno, yo creo que nos estamos subiendo los cuernos de la luna antes de tiempo, pero insisto, esta sentencia es firme. Y si no es firme, yo me borro de España.
Yo quería ir un momento otra vez ahí al Supremo. Vamos a ver sobre la sentencia. Es que yo creo, muchos de nuestros oyentes y muchos de los ciudadanos afectados por todo esto, tenemos derecho a pensar a partir de ahora, Victoria, cuando la Sala Contencioso del Supremo dicte una sentencia, tendremos derecho o tendremos temor a pensar si esa sentencia va a ser válida para ese día, para el día siguiente, o si va a haber una sala, porque resulta que puede afectar a determinado sector que no, porque...
Con razón, claro.
El problema es que yo ahora...
Perdón.
Yo, ciudadano, déjeme solo decirte una cosa. Yo, ciudadano, he perdido parte del crédito que le presuponía el Tribunal Supremo.
Claro.
Y, de hecho, no soy yo solo el ciudadano Javier Casqueiro, sino que el presidente del Consejo General de Poder Judicial, el otro día, alarmado ante la situación, tuvo que salir para decir, señores, la hemos... pifiado.
Eso es.
Vamos a ver. Hemos
pifiado. Y el Supremo se ha dejado muchos pelos en esta gatera. Y alguien no vale solo ya con decir lo hemos hecho mal y tal. No, alguien tendrá que asumir ahí una responsabilidad porque a mí me está creando inseguridad. Yo no sé a partir de ahora, insisto, la Sala Contencioso del Supremo, ¿qué crédito tendrá a la hora de dictar determinadas sentencias? Si además son unos irresponsables que no valoran cuáles pueden ser las repercusiones en un sistema que es capital, como la banca.
Uy. Vamos a ver. Las repercusiones son un elemento secundario en una sentencia. ¿Eh? Es decir, que si se fastidia a la banca, ¿qué le vamos a hacer? Que no se va a fastidiar seguro.
Que no,
pero
que
vamos,
tampoco es para tanto,
¿qué
es
le vamos
mucho
a hacer?
Dinero, pero bueno.
Y en segundo lugar, todo esto que dices que es verdad, tiene dos responsables. Luis Díez Picazo,
presidente
de la Sala Tercera, y Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo.
Pues
es decir, que no tenían en absoluto que haberse comportado de la manera que se han comportado. Y Luis Díez Picazo se comporta así porque no es juez. Lo he dicho muchas veces. Ayer hablaba yo con un magistrado por otro asunto, que no es el mío, o sea, que no es mi hermano, sino otro magistrado.
Bien, por aclararlo.
Yo no he dicho nada.
No, porque me
por
ha...
mirada, no, porque le has
por
mirado.
Le has
ha
mirado.
Intuido que...
Me ha mirado de una tal manera.
Eso es.
Pues hablaba con otro magistrado que ya está jubilado y me decía, y yo estaba de acuerdo con él, y me decía, el problema de Luis Díez Picazo es que no tiene la cabeza formateada para emitir sentencia. Y eso...
Porque viene de la universidad, de la cátedra.
Es catedrático.
¿No?
Y eso
pero
es
no
fatal.
Pero no me parece mal eso, Victoria.
A mí me parece fatal.
No, te voy a decir
para
por qué
ser
no me
juez
mal.
Hay que saber decidir y afrontar las consecuencias de que una parte esté de acuerdo y la otra te quiera matar. Porque siempre que emite sentencia, das razón a uno contra otro.
En ese sentido, nada que objetar.
Y Díez Picazo se ha arrugado,
Él no se ha arrugado.
Hay informaciones que relacionan a la familia Díaz Picazo con los bancos a la hora de defender en las cláusulas suelo.
Yo eso ya no entro porque esas cosas
son cosas incomprobables.
No, yo creo que es un gran catedrático, un gran jurista desde el punto de vista teórico, pero se ha arrugado porque la llamada del ESMES le tendría que haber entrado por una oreja y salido por la otra.
Es, ahí
¿qué
iba
es
yo.
Lo que hacen los jueces?
Ahí va yo. Vamos a ver, a mí lo que me ha dicho alguien que sabe, dice, es que la sentencia de la Sala Tercera es correcta. Es que esto siempre lo tenían que haber pagado los bancos. Una persona que conoce el fondo de la sentencia.
Lo tenían que haber pagado los bancos, que son los intermediarios con las haciendas.
Los intermediarios, o sea,
que es la hacienda pública, la que tiene que pagarlo.
Haciendas, efectivamente.
O sea, que yo a Lesmes y a Díez Picazo les decía...
Dimisión.
No, pero yo creo que aquí es más culpable Carlos Lesmes. Si se produce una sensación extraña, por lo menos en la bolsa, lo que no puede salir es desautorizando a Carlos Lesmes a un presidente de una sala tercera.
Y pedir perdón, pero pedir perdón por lo que has hecho tú.
Eso, por ejemplo, pero no por lo que ha hecho otro señor. Es decir, primero tendrá que enterarse, tendrá que defender a los suyos. A mí me ha parecido que por una vez se han equivocado la puesta en escena. Lo que pasa, que yo creo que aquí hay un temor en el Supremo.
Están escandalizados los magistrados todos, de todas las salas, ¿eh?
Vale, pero están escandalizados ¿con quién? ¿Con el presidente?
Claro, y con Díez Picazo, los dos.
Yo no estoy tan de acuerdo con que Lesmes no tuviera que salir. Yo no lo tengo tan claro, perdonadme que os lo diga.
A ver, venga.
No lo tengo tan claro, porque lo que sí yo creo que fue general es que, y que no habíamos visto y que realmente es inusual, es que una sala dicte una sentencia y 24 horas después se frene bien.
Hombre, por ahora, Dios, claro, eso cuando existe vale,
eso
en el cuando mundo.
Eso hay coincidencia general, vale. Digo, si todos coincidimos en que eso fue escandaloso, si realmente, al margen de que el sistema sobreviva, los bancos lo sufrieron, si todos nosotros, los que tenemos alguna hipoteca de este tipo, estábamos pensando en esos días qué estaba pasando y qué podíamos hacer ante esa situación, yo no quiero llamarle de alarma, pero ante esa situación crítica hay una responsabilidad del máximo responsable del Consejo General de Poder Judicial y del Tribunal Supremo, que tiene que dar alguna explicación que la sala no dio para ese cambio de criterio, porque es lo que le dijo Lesmes ese día cuando salió a las puertas del Supremo, la jornada de puertas abiertas, y dijo, vamos a ver, es que no hemos explicado lo que ha pasado.
No lo he explicado, es que lo que ha pasado no tenía que haber pasado y vale, se ha pasado por su culpa.
Bueno, bien, pero por eso digo, yo no digo si es culpable o no, yo creo que es culpable y que tiene que asumir responsabilidades. Lo que digo es que está bien que alguien nos dé explicaciones desde el Supremo, porque el que no nos las dio es el responsable del pleno de la sala.
O sea,
Que
es el que tenía que haberlas dado.
Y
ahí
entonces,
estoy de acuerdo.
Tenemos derecho a empezar a... tenemos derecho, es lo que ha hecho todo el mundo, que ha pasado aquí, ha habido llamadas, los bancos, los familiares que ha insinuado Fernández de Arribas, en fin, leímos muchas cosas.
Inseguridad jurídica,
bueno, pues
que afecta a otras cuestiones que tiene ahora,
Fernando,
que decidir el Supremo.
Ante esa situación no está de más que alguien nos dé explicaciones.
¿Pero ha dado?
Ahí voy. No solo dijo que el Supremo había actuado mal y fue en cierta manera autocrítico. Fue autocrítico. Además, reconoció, yo creo recordar con vosotros aquí, que reconoció que había habido contactos entre él y el presidente de la sala, que le había pedido una serie de cosas, que el otro no se las había dado, que no actuó ante sus...
Lesmes se asustó y llamó a Díez Picazo y dice, arréglame esto.
¿Se asustó por qué?
Pues
por las repercusiones.
Pero no hemos dicho que los jueces están preparados para no medir.
No, claro,
o Lesmes tiene la cabeza también
de otra
manera.
Pero son 5.000 millones en un día, Juan Pablo.
Ya, bueno, pero...
Bueno, Lesmes no tenía que haber llamado a Díez Picazo. Y Díez Picazo, recibida la llamada, tenía que haber colgado y haberse fumado un puro.
Pues sí.
Y dejar el asunto en su sitio. Y luego haber determinado a partir de qué momento se aplicaba esta sentencia, que es la cuestión capital.
Pero
Díez Picazo, por un lado, y Lesmes, por otro, se han equivocado profundamente y ha producido un daño al Supremo y a su prestigio.
Pues entonces estamos
y
de
a
acuerdo.
Su reputación extraordinaria.
Pero ¿en qué momento?
Ahora vamos con eso.
Una cuestión más.
Dila, Rayón.
Cuando el Supremo dicta una sentencia que cambia la jurisprudencia conocida hasta ahora, en la sentencia hay unas explicaderas espectaculares.
Claro.
Cosa que no ha ocurrido aquí porque se ha parado la sentencia. Pero no lo hubo al principio tampoco. Es decir, el error el error está también en ese conocimiento. No en el que lo escribe, sino en la argumentación de la sentencia. Hombre, aquí hemos puesto verdes al juez Castro porque no solo se cargaba la jurisprudencia, sino que no lo explicaba suficientemente con el famoso caso Nos. Bueno, pues este es un caso mucho más gordo, de trascendencia mucho mayor. Bueno, pues tampoco la ha habido. Bueno, pues ahí tendrán que cambiar, lógicamente.
¿Y en qué momento le llega esto al Supremo, Javier?
Pues sí, efectivamente. Llega en el momento, uno de los momentos. Es verdad que tenemos poca memoria y todos los momentos, que si vas con el tema de Cataluña, todos los momentos sí. Nos parecen que arden. Y la verdad que llevamos unos cuantos años en los que la situación de Cataluña y la situación judicial de los implicados en el proceso está que arde. Pero es verdad que ahora mismo, bueno, pues estamos en pleno debate sobre qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las calificaciones que ha hecho la Fiscalía, la Abogacía, la intervención del Gobierno.
Hombre, debate.
Sí, estamos en debate sobre qué nos parece, ¿no? Qué nos parece, cuál es la posición de la Fiscalía General del Estado y la Abogacía General del Estado y del Gobierno, he dicho.
Más bien están en debates dentro de la propia abogacía del Estado. Ahí sí que están en debate.
Yo he leído esa versión, yo no la tengo, no tengo esas fuentes, pero sí he leído esa versión de que hay determinado debate. El PP se ha agarrado a eso, pero yo no he visto que hayan dado ninguna prueba de eso, ni ha salido nadie con nombres y apellidos. Yo me lo he leído todo y he estado absolutamente al tanto de la situación y no he visto ni una sola prueba que nos haga un poco de luz sobre si realmente ha habido ese debate que se insinúa.
Pues mira, Manuel Marraco publicó ayer...
Sí, lo leí, pero no vi mundo, a ninguna fuente...
Claro, porque no puede haberla. No puede haberla. Que habían elaborado un documento protestando por el cambio de tal, pero que la abogada general
lo paró.
Que no me acuerdo cómo se llama, Castaño, me parece.
Y que había eliminado la palabra violencia del escrito.
Eso yo no lo he leído. Lo que he leído es que pidió que no se publicara.
Pero al día siguiente lamentó el escrito. Al día siguiente, la abogacía del Estado pidió explicaciones de por qué.
Otra cosa. Lo que teníamos aquí en el foco era que con motivo de esta, bueno, de esta pifia, por decirlo de una manera fina, de la Sala Tercera, los independentistas están explicando que efectivamente el Tribunal Supremo se acopla y se arruga y se acomoda a las necesidades ajenas y que, por lo tanto, ¿por qué no se acomodan a las suyas? Esta es la cuestión.
Consuelo Castro se llama la abogada general del Estado.
Sí, Castro. Bueno, pues esta es la cuestión, que los independentistas reclaman que el Supremo tenga en cuenta sus exigencias, y el Gobierno también, para hacer lo mismo que hizo Lesmes y Díaz Picazo con la Sala Tercera.
Y trascendiendo se aprovecha este clima del que hablaba Juan Pablo para poner en cuestión todas las instituciones del Estado que tengan que ver con la justicia, porque el problema de lo del otro día, digo, esta divergencia de criterio entre la Fiscalía, la Abogacía, el Gobierno, etcétera, la oposición, el problema es que abre otro frente para que los independentistas socaven la credibilidad del sistema judicial español, porque ya estamos viendo inmediatamente...
Javier, yo niego la divergencia de criterios.
Porque
la Fiscalía va por un sitio, el juez instructor va por el mismo.
Cuando vayan a Estrasburgo, a ver qué dice la Abogacía del Estado, que es la que tiene que defender la causa.
La Abogacía del Estado ha sido precisamente firmar el escrito de Consuelo Castro.
Estamos llegando a las 9.
Que no es poco.
Ahora seguimos, que nos queda mucho. Con Fernando Rayón, Javier Casqueiro, Victoria Prego, Javier Fernández Arribas, en Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Ya ha pasado el fin de semana, así que hoy, viernes, es el día perfecto para empezar la semana con buen pie sobre el acelerador de tu nuevo crossover Ford Fiesta Active con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, cuarta jornada de la competición europea. Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en la tertulia de Buenos Días Madrid, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Javier Fernández Arribas. Vamos con la última hora, especialmente en esta mañana de lunes, de lluvia, con muchos problemas en las carreteras, en las calles de Madrid. Vamos con todo ello, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Arraez.
Pues sí, lo primero hoy es mirar al tráfico, porque la lluvia ha provocado varios accidentes en las carreteras madrileñas. Sepamos cómo están las carreteras a esta hora de la mañana. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Continúa muy complicada la A6 por esos dos accidentes, uno en Collado Villalba de entrada a Madrid y otro en la zona de Aravaca de salida de Madrid, que están congestionando especialmente esa vía, pero encontramos todos los accesos a esta hora saturados, especialmente ralentizadas las retenciones habituales por la lluvia, así que extremen la precaución y la paciencia y encontrarán las retenciones habituales desde Ciempozuelos por la A4, desde Alcalá de Henares por la A2, o sea que algo más extensas y algo más intensas, así que tengan mucha precaución y paciencia hasta ahora.
Mañana también complicada en las calles de la capital, vamos a comprobarlo. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días, mañana con lluvia y varios accidentes en la M30. El primero ocurrido a primera hora en la zona oeste mantiene cortada la carretera de La Coruña con alteraciones de tráfico desde la calle Princesa hasta la Plaza de España. Es recomendable evitar la salida por Moncloa y utilizar como alternativa el puente de los franceses, carretera de Castilla. Las retenciones provocadas por ese accidente alcanzan ya hasta la Plaza de San Juan de la Cruz. En la M30 con Méndez Álvaro, sentido Nudo Sur, otra colisión provoca retenciones hasta la avenida del Mediterráneo.
Gracias, Lourdes. Acabamos de conocer el dato del paro correspondiente a octubre. Aumentó en 52.195 personas, un 1,63%. La cifra total de desempleados se sitúa en 3.254.703 personas. También sube el número de afiliados a la Seguridad Social. Lo hace en 130.360. Es el mejor resultado, el mejor dato en este mes de octubre en comparación con otros meses de octubre de años anteriores. Hoy, además, se va a seguir hablando de otros temas, del no dado por el PDeCAT y Esquerra a apoyar los presupuestos después de que se diera a conocer el viernes los escritos de acusación de la Abogacía del Estado y también de la Fiscalía sobre los líderes independentistas catalanes encarcelados por el proceso independentista. Hace unos minutos, en Radio Nacional, la consejera de Justicia catalana, Esther Capella, se ha referido a la decisión que deberá de adoptar el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo tiene una oportunidad de oro, o bien continuar perdiendo su crédito internacional o hacer lo que toca hacer, aplicar el derecho penal de un Estado democrático y de derecho, no un derecho penal del adversario político o del enemigo político o este derecho penal creativo con estos verbos condicionales que existen en el escrito de calificación del Ministerio Público que podría haberse producido, que era probable que se produjese. El derecho penal no juzga intenciones.
En cuanto al tiempo, este lunes 5 de noviembre se presenta lluvioso y más frío. No superaremos los 13 grados. Tenemos 5 grados en la sierra, 9 en Madrid y 6 en la zona sur.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. En este lunes 5 de noviembre, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Javier Fernández Arribas, Miguel Gutiérrez es secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos.
¿Pasó usted miedo ayer en Alsasua?
No, miedo no, porque la verdad es que el despliegue de la Guardia Civil y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues fue perfecto, pero sí que es verdad que impresiona ver cómo los extremos o los extremistas que quieren que la democracia no exista en un pueblo, de la diferencia de opinión o incluso el rechazo al que ellos consideran extranjero, pues se imponga de esa manera, ¿no?, en un territorio español. Y a nosotros esto, a mí, la verdad es que sí que me impresionó bastante.
Incluso usted en alguno de los vehículos en los que hacía Alsasua recibió alguna pedrada, ¿no?
Bueno, desde luego en el vehículo en el que yo iba cuando entrábamos en el pueblo recibió varios golpes fuertes y contundentes. No sé lo que era porque desde dentro nosotros no sabemos lo que era, pero desde luego eran objetos contundentes que impactaron contra el vehículo y que el vehículo que iba delante de nosotros.
¿El acto de ayer que convocaba España Ciudadana fue una anomalía?
No, ¿cómo va a ser una anomalía? No puede ser una anomalía que se haga en cualquier lugar de España un acto que al final es un acto que lo que venía primero es a homenajear, ¿no?, y poner en valor el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la defensa que hacen del Estado de Derecho en todos los puntos de nuestra geografía. Y por tanto, eso no puede ser nunca una anomalía. Yo me sorprendo a veces escuchar o leer comentarios de algunas fuerzas políticas que hasta ahora estaban siempre con el constitucionalismo, como de repente se desmarcan solamente porque han pactado para que el señor Sánchez esté un cuartito de hora más en la Moncloa, ¿no? Y a estas cosas a nosotros nos sorprende muchísimo, porque este acto era un acto de reconocimiento, pero también un acto normal en cualquier ciudad, en cualquier pueblo de nuestra geografía. No sé por qué en Alsasua esto es una puede ser considerado una anomalía. A nosotros nos parece que es un acto plenamente democrático que entra dentro de lo lógico y de lo normal y que nadie se debería sorprender de esto, porque precisamente poder manifestar las opiniones políticas distintas, pues es precisamente la democracia y esa es la esencia de la democracia. Uh-huh.
¿Le sorprende, por lo tanto, que el portavoz socialista en el Senado, el señor Gil, Ander Gil, les acusara a ustedes ayer de avivar el conflicto, de ir contra la convivencia, de agitar el odio, porque ustedes nunca miraron debajo del coche o enterraron a un compañero?
A mí me parecen unas declaraciones muy, 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 repito, muy desafortunadas de un partido, de una persona que tiene unas responsabilidades importantes en un partido que hasta ahora era un partido constitucionalista, que era un partido que anteponía el interés de todos los españoles al interés personal de sus líderes y desde luego me parecen unas declaraciones, insisto, muy, muy desafortunadas, porque yo creo que hablar de quién miraba o quién dejaba de mirar ayer en el acto de Alsasua, una de las personas que habló es Fernando Savater. Mire usted si Fernando Savater ha tenido que mirar debajo de su coche, ¿no? O una persona que fue víctima del terrorismo en el atentado terrible de Zaragoza cuando tenía 5 años, una persona a la que le han destrozado la vida. Yo creo que esta gente tiene que decir cosas y tiene que dar sus opiniones, ¿no? Era un acto además de enaltecimiento del concepto de ciudadanía como el concepto más liberal, más amplio, entendido como un concepto en el que se debe de aunar precisamente las opiniones distintas para mejorar todos, ¿no? Y para sentirse todos al final parte de algo, ¿no? Parte de un país, parte de un Estado y de avanzar con opiniones distintas que son lícitas siempre, pero todos juntos para la prosperidad de este país, si no, ¿dónde vamos, no?
Albert Rivera anunció ayer, o anunciaron ustedes, que el próximo acto de esta plataforma será en Madrid, con motivo del asunto este de los indultos, de lo que se está diciendo a propósito de lo que va a ocurrir en el Supremo, del juicio en el Supremo a los independentistas procesados por rebelión, acusados de rebelión por la Fiscalía y por el juez instructor. ¿Creen ustedes que la cuestión del indulto está encima de una mesa de negociación de una futura investidura del actual presidente del gobierno?
Bueno, nosotros, el señor Rivera se lo preguntó esta semana en la sesión de control al gobierno 4 veces, creo, y ninguna de las 4 fue capaz de contestar el presidente. A nosotros nos parece que el señor Sánchez es capaz de cualquier cosa, incluso de esto y de indultarlo. De hecho, la señora Calvo ya lo dijo casi, o lo anunció, o lo preanunció estos días pasados con tal insistencia más en la Moncloa, ¿no?, de mantenerse a toda costa y está dispuesto a echar por tierra, yo creo, la legitimidad, el buen hacer, el papel que tiene la abogacía del Estado y que tiene la fiscalía, que son instrumentos claves precisamente de eso, de defensa del Estado, ¿no? De defensa del Estado de Derecho. Si las instituciones, el señor Sánchez las coloniza hasta el punto de que respondan no a intereses de defensa del Estado, sino a intereses de su defensa personal para mantenerse en la silla un poco más, creo que el señor Sánchez está cometiendo una barbaridad.
¿No parece que el cambio de posición de la abogacía del Estado en el proceso independentista en el Supremo vaya a afectar a los presupuestos? Porque los independentistas han dicho que no, que con eso no consiguen su voto. ¿Nos acerca esto a las elecciones generales? Por eso le preguntaba que si aquí la jugada es a más largo plazo, indulto e investidura, ya esto de presupuestos y secesión, yo creo que ya es una página pasada. ¿Cree usted que esto es así, que están más cerca las elecciones porque no va a haber presupuestos?
Esa responsabilidad solo le corresponde al presidente. Él es el único que tiene la capacidad de darle al botón de la convocatoria adelantada de las elecciones. Por tanto, es una pregunta para él. Yo creo que cuando alguien intenta... nosotros es que lo hemos dicho, ya lo venimos advirtiendo desde hace muchísimo tiempo, el independentismo solo quiere una cosa. Es imposible todos estos que hablan de no, vamos a hablar, vamos a dialogar, oiga, el independentismo está bien hablar y dialogar, por supuesto que sí, siempre está bien, pero el independentismo solo desea una cosa, que es separarse de España. Y las fuerzas independentistas, ya nosotros que bien, venimos de allí, de Cataluña, de muchísimos años, ya les conocemos perfectamente. Sabemos lo que quieren, no quieren otra cosa. Todo lo demás son circunloquios, es darle vueltas a lo mismo. Ellos solo pretenden una cosa. Yo creo que frente a eso, pues nosotros reclamamos la fortaleza del Estado de Derecho, defender el Estado de Derecho al final es defender a todos los españoles, es defendernos a todos, las opiniones de todos, y precisamente no saltarse la ley. Y yo creo que ante eso... insisto, el señor Sánchez, sabemos que está dispuesto a cualquier cosa, ya lo hemos visto, seguramente a indultar a los políticos presos en estos momentos.
Le digo lo de las elecciones porque ha insistido otra vez esta mañana el secretario general de Podemos Iglesias en que están más cerca y que no hay que tener miedo a las elecciones y que si no hay presupuestos habrá que ir a elecciones. Que, es decir, que ha cambiado todo mucho en las últimas 48 horas o no.
Bueno, nosotros le hemos reclamado elecciones al señor Sánchez desde el mismo día de la moción de censura. De hecho, él se comprometió en la moción de censura a intentar convocar elecciones lo antes posible. Ya vemos que parece que llegó y le cogió gusto a esto del helicóptero y del avión y de mantenerse ahí del sillón de Moncloa. Él es el que tiene, como decía antes, esa posibilidad de darle al botón que significa el adelanto electoral, y nosotros se lo venimos reclamando, y desde aquí le decimos al señor Sánchez que efectivamente convoque elecciones cuanto antes, que es lo que tenía que haber hecho desde hace ya muchísimos meses. No, mantenerse a cualquier precio en la silla de presidente del gobierno, lo único que condena al final es a todos los españoles a vivir lo que estamos viviendo en estos días, que es ver cómo los propios instrumentos del Estado de Derecho se utilizan de forma partidista solamente para aguantar un poco más.
¿Que ustedes hayan desbloqueado la tramitación de los presupuestos generales del Estado es para que siga Sánchez o para que no siga?
Bueno, nosotros no hemos desbloqueado nada. Nosotros lo único que hemos hecho es presentar unas enmiendas a la totalidad en el plazo de totalidad, que era lo que correspondía, y ampliar los plazos de enmiendas parciales una vez que se debata en las próximas semanas, que se debatirán las enmiendas a la totalidad de esta ley. Nosotros hay un proyecto de ley que está tomado en consideración por parte de la Cámara, de una mayoría de la Cámara, que así lo decidió, y por tanto nosotros no bloqueamos que se pueda hacer nada. Simplemente lo que hacemos es solicitar los plazos de enmiendas que legalmente tenemos derecho a poder solicitar para presentar las enmiendas para intentar mejorar esa ley. Yo creo que esto entra dentro de la normalidad legislativa, ¿no? Que es verdad que es farragosa, complicada y que a veces por los oyentes no entienden muy bien, pero no es otra cosa.
¿Pero se distancian ustedes del PP?
Bueno, nosotros no le preguntamos ni al Partido Popular, ni al Partido Socialista, ni a ningún otro partido cuál es la estrategia de los grupos parlamentarios. Yo creo que cada grupo, ni ellos tampoco nos consultan a nosotros la suya.
Ya, pero ya no bloquean los dos, solamente bloquea el PP, o por lo menos el intento de bloquear es del PP solo.
Bueno, pero ellos sabrán lo que hacen en este caso, es lo que le quiero decir, que nosotros no hacemos ni hemos hecho nunca una estrategia, ni hemos preguntado qué hace cada uno, ¿no? Yo creo que cada grupo parlamentario toma sus decisiones en función de lo que considera, de sus intereses, también de la capacidad que tiene legislativa de poder... hay muchísimas leyes, ¿no? Presentar las enmiendas a todo eso, de los grupos de trabajo, de los profesionales y de los técnicos que al final redactan las enmiendas. Y bueno, pues ahí es verdad que cada uno de los grupos parlamentarios que ante muchas veces pues priorizamos unas leyes delante de otras, pues porque también es más interesante o nos parece más interesante para el conjunto de la sociedad poner unas antes que otras. Entonces estamos, por ejemplo, empeñados en acabar de sacar nuestra ley de dignidad al final de la vida, que nos parece que es una ley absolutamente liberal, que es necesaria y que hay que ponerla encima de la mesa, y por tanto pues priorizamos los trabajos delante de otros, nada más.
Y termino, Miguel Gutiérrez. Hay una encuesta hoy en el periódico de Cataluña que le da la victoria al partido más votado, al Partido Socialista, que sumaría con Podemos y los independentistas una mayoría absoluta, como la que ahora mismo hay, pero en esa encuesta aparece una segunda combinación que también da mayoría absoluta, que es el PSOE y Ciudadanos. ¿A usted qué le parece?
Bueno, las encuestas son encuestas. Lo que tiene que hacer el presidente es convocar elecciones lo antes posible, que es lo que le pedimos, y a partir de ahí son los ciudadanos los que deciden, y esa es la encuesta que vale de verdad. Todo lo anterior, pues bueno, pues no deja de ser trabajos demoscópicos. Yo creo que al final la única encuesta que vale es la de la papeleta en la urna, y cuando veamos los resultados, pues decidiremos, ¿no? Ahora tenemos un proceso electoral en marcha, como son las elecciones andaluzas, y al final ahí los sondeos no importarán cuando el día 2 de diciembre pues los ciudadanos andaluces depositen al final su voto en las urnas. A partir de ahí saldrá qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que harán unos, lo que harán otros, y ese es el debate. Mientras tanto, lo que hay que hacer es trabajar, sí, que los ciudadanos vean que los políticos estamos pensando en el interés de todos, estamos poniendo en nuestros programas electorales pues aquellas ideas que entendemos que mejoran la economía española, que mejoran la sociedad, que son capaces de hacer una sociedad más moderna, y eso es lo que yo entiendo que tiene que final valorar los ciudadanos.
Yo se lo preguntaba porque como ustedes han gobernado en Andalucía apoyando al PSOE 4 años y llegaron a un acuerdo de investidura con Pedro Sánchez, decir que por eso lo resalta hoy esa encuesta, decir que
bueno,
esa combinación se daría otra vez, o sea que
bueno,
es
pero
posible.
En Andalucía ya
no es la primera vez.
Ya, no, pero en Andalucía ya hemos dicho nosotros que con la señora Díaz no vamos a volver a hacer ningún pacto de investidura, que fue lo que hicimos. Nosotros no gobernamos en Andalucía con Susana Díaz. Lo que hicimos fue hacer simplemente un pacto de investidura como el que hicimos con el señor Rajoy a nivel nacional, y eso sí, exigirle cada vez que había unos presupuestos pues aquellas medidas que nosotros entendemos que mejoran la vida, en este caso de los andaluces, como entre otras cosas suprimir el impuesto de sucesiones en Andalucía, algo que usted, como usted puede comprender, 37 años de socialismo no habían hecho antes, ni oposición del Partido Popular había logrado, yo creo, este tipo de cosas. Eso es lo que yo le decía antes, o lo que defendía cuando decía, oiga, pensemos en el interés de todos, que al final es el interés de todos los españoles.
Miguel Gutiérrez, secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y dele usted muchos recuerdos al señor Rivera, que se recupere pronto de su lesión deportiva, porque se ha lesionado, creo que jugando al tenis, y tiene una lesión de como si fuera Djokovic o Nadal, en un gemelo.
Sí, es una lesión de profesional.
De profesional, exacto.
Es una lesión de profesional.
Que ayer se le veía con una muleta al hombre, haciendo un esfuerzo en el acto, que no quiso suspender su presencia en Alsasua, pero fue con muletas y era un lío. Y pero vamos, que quizá más duele mucho lo del gemelo.
Sí, duele bueno, fue muy importante. Sí, fue muy importante. Yo creo que él hizo un esfuerzo precisamente por lo importante
por eso.
Que era estar allí en Alsasua defendiendo el interés de todos los españoles y la democracia frente a los violentos, ¿no? Y él, yo creo que hizo un esfuerzo pues muy considerable que yo le agradezco que usted lo aprendió.
Por supuesto que sí. Y que vamos teniendo una edad para hacer esfuerzos haciendo deporte. Hay que hacer deportes suaves. Hay que hacer deportes suaves. No emular a Djokovic.
Sí, así es. Así.
Adiós, Miguel. Cuídese mucho.
Muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo.
Adiós,
un abrazo muy fuerte.
El hablado con Miguel Gutiérrez. Ha estado Pablo Iglesias, secretario general de Podemos en Radio Nacional. Adelanto de las elecciones, una vez que los independentistas no se ven satisfechos con la posición de la abogacía del Estado, rebajando las peticiones de pena en el Supremo de rebelión a sedición, una media de 10 años en general a todos los procesados.
Yo preferiría que hubiera un acuerdo político amplio para sacar los presupuestos generales adelante, que pudiéramos ponernos de acuerdo con fuerzas políticas como Esquerra Republicana, como el Partido Nacionalista Vasco o como el PDCAT, pero si no es así, no hay que tener ningún miedo a las elecciones, que los ciudadanos decidan, saldremos a ganar y ya veremos.
No hay que tener miedo a las elecciones. Bueno, cuando el río suena, agua lleva, ¿o no?
Pues no.
No.
Yo creo que no va a haber elecciones. Y creo que Pedro Sánchez se acoplará a gobernar lo que queda de legislatura, que es poco, con los presupuestos del 2018, es decir, los que tenemos
ahora.
Por
lo menos hasta el verano que viene.
Que son los de Rajoy. Yo no creo que Pedro Sánchez decida convocar elecciones porque no le apoyen los presupuestos. Y además digo que jamás ha dicho eso. La última, lo más que ha dicho, me dijeron, entonces usted no prorrogará los presupuestos. Y dijo, no son los míos. Esto no es una respuesta. Esto no es, no, no los prorrogaré. Dijo, no son los míos. Eso no va a ninguna sitio. Yo estoy segura de que los va a prorrogar si no se los aprueba.
Sí, es que no se los va a
y que por lo tanto no va a haber elecciones.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Victoria. Solo una precisión a lo que ha dicho Miguel Gutiérrez, ¿no? Cuando dice el Partido Nacionalista Vasco es un partido constitucionalista. No, el Partido Nacionalista Vasco es un partido de orden, es un partido conservador.
De derechas de toda la vida.
De derechas de toda la vida.
Confesional.
Pero no es constitucionalista. No apoyó la Constitución, propuso la abstención. Ya los que votábamos en el País Vasco, yo que fue lo primero que voté, me acuerdo que tomaban nota para ver quiénes eran los que votaban la Constitución,
qué
el
bonito,
interventor.
Qué
sí,
bonito.
Claro, claro, es que esto
hay que tener memoria.
Y era otra época, no era.
Se está refiriendo Constitución, es verdad que podía haberlo expresado de otra manera, pero es verdad que también que el PNV tenemos que meterlo dentro de los partidos que funcionan perfectamente de democráticos en España, en el Congreso de los Diputados, que ha sostenido a gobiernos de distinto signo en ese ámbito amplio. Yo quiero entender qué se refiere.
Así lo he entendido yo. Pero
yo también lo he entendido
era,
así, sí.
Era un matiz.
No, si el matiz es bueno.
Yo quiero decir algo de lo de las elecciones.
En el ámbito monetario te refieres.
En todos los ámbitos. Un partido de orden, como dice. Un partido de orden.
De orden, Javier.
Un partido de orden es un partido de orden.
De mil y pico millones.
Y cuando tú eres una persona de orden como tú, sabes de lo que estamos hablando.
Dios, patria y fueros. En ese orden de Rivas Éticas.
Sí, quiero hablar de las elecciones, ¿no? Para decir que sí, que bueno, yo estoy de acuerdo con Victoria en que efectivamente lo que va a pasar es que bueno, que estos presupuestos impulsados por el PSOE y Podemos no van a poder salir adelante. El gobierno a partir de enero, es que es matemático, prorrogará y funcionará con las cuentas que tiene de Mariano Rajoy, buscarán la manera a través de decretos, etcétera, etcétera, para intentar conseguir determinados ingresos impositivos. Y efectivamente llegaremos más o menos hacia el verano porque lo alargarán todo lo posible en trámites parlamentarios y además chocaremos con la campaña de las elecciones municipales de Andalucía.
El verano seguro.
La gente suavizará, los partidos políticos suavizarán esa presión que ahora puede parecer que hay y estaremos en elecciones en otoño que viene. Pero yo creo que antes, hoy lo subrayamos nosotros en una crónica, me parece importante, y es que llevamos muchos meses en España, acostumbrados como estamos a tener elecciones permanentemente, llevamos muchos meses en España hablando de sondeos, de predicciones, etcétera, etcétera. Y luego, además, con una situación tan inédita como la que vivimos antes del verano, ¿no? De un cambio de gobierno a través de una moción de censura. Y en ese sentido, sí me parece que va a ser muy relevante el retrato que nos dé, algunas de las ideas que nos den las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, que hablabas ahora con Miguel Gutiérrez. Pero no solo para alianzas, ya veremos, porque ahora no se atrevía a decirte, Juan Pablo, qué es lo que van a hacer en Andalucía, qué es lo que podrán hacer en el futuro.
Ha contado lo que han hecho.
Claro, pero el retrato de lo que nos cuenta Andalucía va a ser muy interesante para el próximo año.
Pero te das cuenta que en Andalucía de lo que están hablando es de Cataluña.
Sí, claro.
No, por eso estoy diciendo bueno, para el próximo año en España, me refería.
Esto es como unas primarias.
Lamentablemente nadie está hablando de nada de gestión de Andalucía.
Nada,
absolutamente no, nada.
Pero sobre
son unas
todo,
elecciones rarísimas.
Sobre
no,
todo,
rarísimas.
Javier, porque estamos hablando continuamente de encuestas, de análisis, de proyecciones, y por primera vez nos encontramos con unas elecciones reales. Y es verdad ese análisis que tú haces que tienen que esperar no ya a las elecciones autonómicas y municipales, sino al pacto posterior a las elecciones autonómicas y municipales para poder vender a toda la opinión pública, señores, este es el pacto de gobierno que nosotros proponemos y entonces veremos lo que pasa en las generales.
Y ahí hay cosas interesantes, no solo, quiero decir, no es tan interesante quién va a ganar o va a gobernar, que siempre es interesante, sí, sobre todo para los andaluces, pero digo que en este caso no es tan interesante eso como la correlación de fuerzas, cómo se baja, quién sube, cuáles son las posibles alianzas posteriores, cómo se interpretan esos resultados de cara a los liderazgos ahora mismo debilitados o puestos en cuestión de Pedro Sánchez, de Pablo Casado. Es interesante más eso que otro tipo de historias, ¿no? Que otro tipo de datos más concretos. Y a mí me parece que nos va a dar una fotografía muy, muy, muy relevante.
Un anticipo, sí. Yo también lo creo. desde luego, las elecciones andaluzas.
Ahora digo que, no sé si lo habéis visto, pero ayer fue muy polémico, ayer que me tocó además trabajar en el periódico y estuvimos dándole muchas vueltas a datos que maneja el gobierno ajenos a tu amigo Tezanos en el CIS. Y a tu amigo Tezanos te señalo a ti, Victoria.
Sí, pues bien señalada, y, sí.
Sí, porque resulta que ahora...
Señalan, más que señalarme, me acusan.
Ahora es un curioso comentario.
Es curioso ahora, desde el gobierno, después de lo que vimos el otro día con el CIS, sí. Ahora en el gobierno...
se lo creen.
No, primero, que, por supuesto...
¿Cómo se lo van a creer?
No se lo cree el gobierno, se lo cree nadie. No, pero digo que te empiezan a decir, no, por supuesto no somos tan optimistas, pero hacen sus cuentas... Como hacen todos los ahora expertos demoscópicos y tal, y te señalan, no estamos tan arriba como dice el CIS, pero sí subraya mucho la caída...
¿De los demás?
No, y la caída especialmente del PP, Juan Pablo.
Claro. Pero eso coincide con el CIS.
Claro, pero por eso digo, no es tanto de cara a su optimismo. Es evidente que al PSOE le puede estar beneficiando y a Pedro Sánchez le puede estar beneficiando y lo subrayan todos los trabajos, estar en la Moncloa. Allí hay un plus, ¿no? Otra cosa es el cocinazo.
En la encuesta del periódico de Cataluña, donde sale bien valorado Sánchez es en Cataluña,
Sí.
Es que el dato importante es qué consigue PP, qué consigue Ciudadanos y si Vox empieza a entrar en las instituciones.
El periódico de Cataluña hoy le mete en el Congreso.
¿Y qué mayoría tienen entre los tres? Ese es el dato.
No llegan. No llegan.
Bueno, no.
Llega, según el periódico de Cataluña, las dos combinaciones que he dicho. PSOE más independentistas y PSOE más Ciudadanos.
Pero
esas son las dos combinaciones que dan.
Lo que dice Javier es realmente importante. Lo que se va a ver en Andalucía, que insisto, es una campaña de elecciones generales directamente.
Una pre-campaña, vamos a llamarle.
Sí, ¿no? Una pre-campaña de elecciones generales y además no se está hablando de Andalucía, se está hablando de Cataluña, de Pedro Sánchez, de Pablo Casado y tal. Lo que interesa aquí es ver cómo apunta el Partido Popular y cómo apunta Ciudadanos.
Y de hecho, Victoria, en los datos que manejan, que nos han contado y que manejan en Moncloa, ellos mismos dicen y reflejan y te dan datos exactos de hasta qué punto se ha producido, según ellos, el sorpaso de Ciudadanos al PP, lo cual sería una noticia que tendrá consecuencias tremendas. Y sin embargo, a continuación te dicen, no nos creemos esos datos. El Ciudadanos va a subir muchísimo, pero muchísimo es muchísimo, pero no va a superar al PP. Y yo lo que digo
eso
es que...
Eso entonces porque el PP aguanta.
El PP aguanta, para empezar, porque en Andalucía el PP también tiene, y es verdad que se lo ha trabajado, y Juan Manuel Moreno se ha trabajado. Es lo que te iba a decir, mucha zona rural, tiene mucha presencia y mayor voto que el PSOE, incluso en las costas y en las ciudades, pero se ha trabajado mucho estos años el voto rural pequeños. Interior, y Ciudadanos no existe.
No existe.
No existe en muchas zonas de Andalucía, Ciudadanos no existe, ¿no? Pero en cualquier caso, el PP también está muy preocupado, porque aunque no se produzca el sorpaso...
Es que lo que le han dejado a Casado leyendo Moncloa.com no es que es espectacular. No,
y si realmente Ciudadanos se acerca mucho al PP en Andalucía, la señal de alarma es tremenda, sí.
La señal de alarma es tremenda, pero el PP siempre se agarrará al salvavidas de pensar que pueden sumar con Ciudadanos. Por eso el PP... no está atacando a Ciudadanos en absoluto en Andalucía. En absoluto. Está atacando a Susana Díaz, a Pedro Sánchez, con motivo de Cataluña, pero a Ciudadanos no le toca un pelo, porque a lo que aspira...
Tampoco Ciudadanos está atacando al PP.
No. Es que es inviable. Ninguno de los dos partidos puede gobernar
solo.
Está atacando al PSOE.
Por eso digo que los dos...
Están atacando a Sánchez en Andalucía.
Yo decía la herencia que le han dejado a Casado, y ahora vamos a lo de Moncloa.com, a las grabaciones de Villarejo, pero parte de la herencia es que hay un espacio ideológico y de mensaje que se lo ha cogido Ciudadanos, como se vio ayer en Alsasua. Es decir, esa bandera que la tenía el Partido Popular hace 10 años, ahora la tiene Ciudadanos.
Sí.
En la anomalía esta que se produjo ayer en Alsasua.
Lo que pasa es que Ciudadanos, en mi opinión, solo tiene esa bandera.
Bueno, pero...
Y eso es poca bandera.
Pero eso, según la encuesta del periódico de Cataluña, son 80 escaños, ¿eh?
Ya, pero hay que esperar a que la gente vaya a meter el voto en la urna.
La anomalía, perdona, Juan Pablo.
Lo de la anomalía lo digo con las comillas y subrayado,
¿eh? Sí, lo sé. No, yo creo que es la reaparición
de los
encapuchados y la gente cubierta, porque yo pensaba que eso ya se había eliminado, que había desaparecido. No, vuelve ahí.
Estos son los de la paliza en el bar.
Bueno, son los de la paliza en el bar, es la Kale Borroka, son los delincuentes, los chicos de la gasolina, que siguen ahí.
Y es Navarra, no es el País Vasco.
No, bueno, claro. Claro, pero son los partidarios del País Vasco en Navarra, exacto, evidentemente los que defienden la integración, que son los mismos los que estaban.
Es decir, el totum revolutum.
Todo sigue ahí y eso, bueno, es lo que
quieren explotar. Fundamentalmente defienden la destrucción del Estado y de la Constitución.
Pero eso no es ir contra los partidos de derecha, sino eso es sacar pecho los propios partidos de la extrema izquierda. Es decir,
que es este pueblo es nuestro.
Efectivamente, claro. Y estos señores no vienen aquí a tocarnos las narices.
La calle es mía, que dijo aquel.
Lo mismo que dijo Ernest Maragall cuando, siendo presidente circunstancial del Parlamento catalán, dijo: Cataluña, este país siempre será nostre. Esta es la base, es decir, esto es nuestro y ustedes no pueden entrar aquí.
Cuando el señor Quim Torra conoció la decisión de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, dijo: nosotros, el pueblo de Cataluña, sí, no votaremos los presupuestos. Oiga, que ustedes no son el pueblo de Cataluña.
Bueno, pero aquí también dijo Pablo
Iglesias,
Javier.
Una vez más acaparan una representatividad que no tienen.
Pablo Iglesias dice, los trabajadores españoles no entienden esta
bueno, sí, claro, esta, los políticos se acostumbran a
ni entienden que esta gente esté en la cárcel. Bueno,
yo volviendo a las anomalías de Alsasua. Sí, a ver, sí, sí. Yo veo varias anomalías, pero me voy a ir a una. A una que yo creo que le va a gustar mucho a Fernando Rayón y a Vitoria en este caso, pero voy al tema. Nosotros nos hemos parado hoy a analizar qué es lo que se pretende enseñar desde el gobierno vasco en las aulas a los adolescentes, en las clases en el País Vasco, qué es lo que se pretende enseñar sobre qué pasó, sobre qué ha pasado, ni más ni menos que durante 40 o 50 años en Euskadi con una banda terrorista asesinando a vecinos de ese mismo pueblo, ¿no? Y digo, de cara a lo que hablabas tú de la anomalía, de la gente, nosotros ayer estabais viendo la televisión, igual que yo, el acto, y veías a esa gente, a esos energúmenos, vamos a ver, y te paras a pensar y dices, no puede ser, ¿no? No puede ser
esto
que...
Esto es de hace 20 años.
Es lo que te iba a decir, no puede ser que ahora mismo, en España, en un pueblo de España, haya semejante cantidad de odio, de rencor, de revancha, de barbarie, ¿no? Y que efectivamente no se pueda celebrar un acto político normal y corriente por un partido constitucional. Realmente no se explica. Bueno, yo quiero ir a la explicación, y es esto, ¿no? Es como, por ejemplo, se está intentando, que a mí me parece una buena idea, que los adolescentes tengan un conocimiento de eso que llamamos ahora finamente el relato de lo que sucedió y lo que supuso ETA, una banda terrorista que asesinaba. Y resulta que lo que hemos visto en encuestas recientes, Victoria, es que universitarios vascos no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. No lo saben, más casi la mitad.
Es tremendo.
No saben lo que era el GAL, no saben, en fin, y te quedas de piedra. Y luego, no somos capaces, voy a eso, al odio, cómo anida el odio. Y ese, no somos capaces de construir, se han puesto a intentar elaborar unos documentos, unos vídeos para enseñar en esas clases y resulta que no nos ponemos de acuerdo ni en eso.
No, eso es tremendo.
Y entonces, claro,
esa es la batalla.
Es lo que te iba a decir. ¿Qué es lo que estamos insuflando en esos jóvenes que luego muchos de ellos, porque si os fijabais ayer en las imágenes de los encapuchados, mucha de esa gente no es mayor, son jóvenes, no saben ni lo que pasó. O si lo saben de una manera totalmente torticera y manipulada.
Bueno, es que esa es la batalla.
¿Qué? Tenemos que entrar ahí, porque a mí me decía Iñaki Gabilondo muchas veces sobre esto, me decía siempre, no, es que esto nos va a costar, no, cuando termine ETA, nos va a costar generaciones, porque el odio está ahí metido, está insuflado, está grabado en...
Y el interés de dar una versión de lo sucedido favorable a quienes asesinaban.
Pero para alguno de ellos estaba ayer en Alsasua.
Para blanquear una historia.
Alguno de los pistoleros estaba allí.
Claro, es decir, esto es como si el holocausto, como los que niegan el holocausto, es
bueno,
lo mismo.
Pero esta gente descerebrada seguirá haciendo lo que ha estado haciendo siempre, porque quizá no puede cambiar.
Pero es que tienen el apoyo
político.
Pero
a mí lo que me preocupa... No, claro, eso es. A mí me preocupa lo que se está enseñando en las escuelas. Esta incapacidad de poder contar realmente lo que pasó, contarlo a través de vídeos, contarlo a través de unos profesores que no digo que sean de un partido u otro, sino simplemente que hagan
ecuánimes,
que cuenten lo que pasó. Bueno, eso lo hemos visto en Cataluña.
¿Tan difícil es eso?
No, eso es la gran batalla, pero cuidado. No, es la gran batalla, no digo porque sea una batalla política, es la gran batalla de que se pueda contar lo que realmente pasó. Y no quiero volver a Patria Libro.
No, pero era casi un libro que debía ser de obligada lectura, ¿no?
Sí, pero
es yo lo único que no me creí reflexión de ese libro, que me gustó muchísimo, fue el final.
Ya, bueno, ya. Pero...
No lo cuento, pero
sí cuenta ese ambiente que hay en los pueblos, y Alsasua no es tan pequeño, para poder decir las cosas que un profesor quiera decir.
Mira, yo en el año 96-97, que entré a trabajar en la agencia Colpisa, fui a San Sebastián, porque uno de los periódicos de la agencia, el Diario Vasco, y paseando por el casco viejo, estaba Fernando Pastor por ahí, que él vivía en ese casco viejo, dice, mira, y esa es la calle donde están las Herricotabernas. Y yo, que venía de Madrid, digo, pues venga, vamos allí. Dice, no, no, vamos a tomar algo ahí. No, no. Dice, que tú te vas y yo me quedo. Ese era el ambiente.
Pero fíjate, Javier, yo he
y hecho... yo creo que, no sé sí. si hemos prosperado o no, sí, pero, sí, 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 pero no sí, sí. fuimos no, no a podemos, tomar un no podemos, vino a la Herricotaberna.
No podemos contar lo que no es. A ver, he ido, no sé, cuatro o cinco campañas de País Vasco. He llegado a establecerme allí en Bilbao, en el Hotel Estrella, sin publicidad, pero durante mes y medio en esas campañas. Lo he vivido muy de cerca durante mucho tiempo. Y eso era así. Yo hice esa
pero
campaña
ya no es así.
Y eso no es así ahora. No hay que...
En Alsasua parece que sí.
Ya, pero claro. Digo, al revés, lo que
si, si lo cuento por Alsasua. No,
lo que te quiero contar al revés es que, y te lo dicen la gente que, bueno, que cuando hablas con ellos que vive allí, Fernando nos lo dirá si no es así. El ambiente en la calle es otro, la vida es otra. Al revés, lo que la gente ha hecho un esfuerzo, quizá, iba a decir, comprensible, de olvidar, de pasar página, pero claro... Pasar página a costa de manipular el pasado, pasar claro, página a costa de
la versión.
De no entender lo que ha sido el sufrimiento de decenas de personas que se han tenido que marchar a vivir de su pueblo, etcétera, etcétera. O sea, yo entiendo la necesidad de superar esa fase. Ahora, oye, ¿cómo afrontamos en el futuro de esto? Porque está muy bien que hayamos acabado con ETA, porque lo hemos acabado entre todos, pero oye, hay que contarlo bien, ¿eh?
Claro, el relato es fundamental. El verano pasado estuve en San Sebastián,
yo también, 25
días, estuve cenando hasta la 1 o las 2 de la madrugada en el casco viejo. No tiene nada que ver con lo que conocimos.
Yo lo he contado esa anécdota.
Nada que ver.
Bueno, salvo que saques una bandera de España como ayer en Alsasua.
No, no, evidentemente. No,
hay zonas, y hay zonas de Navarra y hay zonas
o una
de
bandera europea.
Evidentemente.
Había bandera de España
pero
europea
eso,
o Navarra.
Eso
o una bandera de Navarra en Alsasua.
Bueno, por supuesto. Pero eso que ya ha cambiado en los pueblos pequeños sigue igual. Que es ese ambiente opresivo. Y por eso lo que hacen los profesores, los maestros en las escuelas es tan importante. No digo que se pongan a sacar banderas, no, simplemente que expliquen lo que pasó. Sí. Nada más que eso.
Pero bueno, los profesores, los maestros pueden hacer lo que tú estás pidiendo o lo que han hecho en Cataluña, que ha sido sí. indoctrinar a los yeah. niños en el odio sí. a España y en los reproches
y que
a España.
Había guardias, hijos de guardias civiles, pues bueno, en fin. Pero es que por eso es el problema de la educación.
Que
por
no
eso
se nos vaya el tiempo, ni la tertulia de este lunes, que se va pasando a toda velocidad. No como los atascos de esta mañana, que son rueda. Mucha paciencia hoy en Madrid.
Tremendo.
Con la lluvia. Cospedal también ordenó investigar al hermano de Rubalcaba, dice Moncloa.com. Villarejo, el excomisario, tenía intereses urbanísticos que afloraron en el caso Gürtel. Lo de las escuchas a Villarejo, entrega de hoy. Yo, de esto de espiar al hermano de Rubalcaba, yo no acabo de entenderlo muy bien. Porque a su ver, novia era la de Método 3, la agencia de detectives. Esto.
Es que las cosas van por ahí. Decir, lo que ha aparecido en la siguiente entrega es el hermano Rubalcaba. En el sentido de que en la conversación de Villarejo con Cospedal le empieza a hablar de Método 3, que ya han investigado una cuestión que dice, no, si es que Método 3 está, utiliza un calificativo bastante negativo sobre ella, dice, pero está citando permanentemente a Rubalcaba. Está porque, claro, como ya conoce al hermano, pues entonces, ha aparecido. Ayer le preguntaron a Rubalcaba si había estado alguna vez con
Villarejo,
dijo que no, lo repitió 23 veces. Pero bueno, no hace falta que esté él, si está su hermano. Es decir, esto sigue ahora, aumentando la basura.
Pues consecuencia política de este episodio, de estos fascículos últimos, que afecten a María Dolores de Cospedal y, por lo tanto, al presidente del Partido Popular, Casado.
La consecuencia política es que María Dolores Cospedal está muerta, políticamente hablando.
Claro, y se tiene que ir ya.
Insisto, yo lo he dicho aquí fuera de micrófono y lo repito en otros términos más amables.
Sí, bueno, ya acabas de decir algo bastante grueso.
Yo... Si soy María Dolores de Cospedal, le pido explicaciones a mi marido. Porque esta es una iniciativa que toma él, porque él sí conocía a Villarejo. Él sí conocía a Villarejo y había estado en contacto con él. Y ella no lo conocía de nada.
Perdona,
de hecho,
una cuña, Victoria. Es que estamos hablando de los políticos que tenían relación con Villarejo. Villarejo, donde ganaba la pasta, era con los empresarios.
Claro.
Los encargos que le hacían y las barbaridades que hizo. perdón.
Eso es, bueno, pues López del Hierro era uno de esos empresarios.
López del Hierro.
López del Hierro, he dicho,
sí. Sí,
sí. Y este señor es el que trae a Villarejo, y ella dice en la primera conversación, dice, encantada, no lo conocía de nada. Y se le ve que está, ella que está un poco a la defensiva al principio, un poco desconfiada, y ya se ve que coge confianza. Esta no es más que una de las muchísimas cintas que existen y que están en diferentes...
En el mercado.
En el mercado, porque están en el mercado, ¿eh?
En el supermercado de las cloacas.
Sí, sí, digamos.
Y de, no, pero, y a ver, afecta, Victoria.
Y que
Victoria,
afecta a esta señora y a otros muchos políticos, incluido Rubalcaba.
Yo quiero poner un par de precisiones aquí.
Venga.
Porque efectivamente ella no le conoce y el marido se lo presenta. Se lo presenta ni más ni menos que en la planta más noble de la sede central del Partido Popular. Y ella no es una cualquiera, ella es la secretaria general del Partido Popular. Y ella, después de conocerle y decirle encantada y de hablar de distintas cosas, acaba encargándole como secretaria general del PP una serie de trabajitos.
Lo encarga él.
Ya, pero ella en la conversación...
Ella no dice nada.
Ella en la conversación de hoy acaba diciéndole que sí, que quiere ese trabajo sobre la investigación de Alfredo Pérez Rubalcaba. Y lo dice ella.
Claro, que ha cogido confianza ya.
Ya, ha cogido, pero escucha, ha cogido tanta confianza que es que vamos a decirlo así, a ver si la gente lo entiende muy claro. Y es, año 2009, en pleno estallido del caso Gürtel, con todas las sospechas desde el Partido Popular hacia Alfredo Pérez Rubalcaba, la secretaria general del PP le encarga esos trabajitos de investigación sobre Rubalcaba y sobre su hermano, que Rubalcaba es entonces, solo para enunciarlo, el ministro de Interior de España.
Que lo encarga un subordinado Rubalcaba.
Claro, le encarga la secretaria general del PP a una agencia de investigadores que investigue al ministro.
Villarejo es un policía nacional en activo.
Ya, bueno, pero que tiene contactos
con una agencia.
En el submundo y en la agencia. Y desde la agencia se investiga al ministro de Interior oficial de España.
Y tú... ¿Tú
yo creo que también es un poco fuerte. Como enunciado, es fuerte.
Es fortísimo, por eso digo que está muerta políticamente.
Sin el poco.
Pero no supongamos que es que Rubalcaba no ha sido investigado tampoco, también, ¿eh? O sea, no supongamos, no. Porque aquí, si salen las cosas que se supone que existen, nos vamos a morir del susto, ¿eh?
De hecho, el comisario dice y se muestra dispuesto a investigar a Rubalcaba, llamadas de teléfono, contactos a su secretario de Estado Antonio Camacho, al director general de la policía entonces, y las tarjetas, y ese trabajo se encargó. Lo que dicen ahora desde el PP es que no saben si se pagó o no se pagó, pero ese trabajo se encargó y se hizo.
Como también encarga un trabajo de las relaciones que hay, el enfrentamiento entonces entre Ignacio González y el otro vicepresidente Esperanza.
Francisco Granados.
Pero hasta donde yo sé, que no estoy muy... En fin, lo voy a decir con la boca pequeña. Las investigaciones sobre Rubalcaba son anteriores también. Es decir, además del encargo de esta señora, Rubalcaba estaba ya... voy a decir trincado, no, investigado.
Seguido. Estaba siendo seguida. A ver, el tema
acordáis,
aquí
son, hay que hacer memoria,
es
esto.
es el triángulo porque ya ha salido Rubalcaba, pues
vamos a ver, con Villarejo ha hablado hasta el tato.
Pues dice Rubalcaba que él no ha hablado nunca y seguramente es verdad, porque
eso nos ha dicho Rubalcaba a nosotros también.
Bueno, pues Dolores Delgado, Baltasar Garzón, Alfredo Pérez Rubalcaba y todo el equipo y toda la tropa que tenía Villarejo. El Gordo,
Gabifuentes... El Gordo era otro policía.
Sí, García Castaño.
Toda esta gente, esto de que encargan cosas que no saben si las han cobrado, pero si todo era dinero negro. Si es que esto no se va a saber jamás. Lo que pasa es que cuando ya estás escuchando la cinta y ves que le ha hecho un encargo, empiezas a suponer otro tipo de encargos.
Le dice pagando, que parece como
el chiste. Sí, bueno.
Sí, pagando, sí.
Y dice él, no, esto no me lo pagues. Cuando hablas con los empresarios, di que me carguen cosas. Hombre.
Dice él, al partido. Porque él se
al
siente...
Partido, al partido.
Decía, ¿cómo voy a cobrarle yo al partido?
Sí, o sea, pero
él era comisario del partido.
Pero él era de todos los partidos.
Sí,
¿eh?
La verdad que sí. La verdad que sí, que le daba a un lado y a otro y
vamos,
a que hiciera falta.
En definitiva.
Entonces, la traducción es, ¿cuándo va a dimitir Dolores de Cospedal de los Caños?
Claro.
Sí.
Lo que pasa es que hablando con la Dirección Nacional del PP hasta el viernes, yo te doy la información que yo he recabado hasta este fin de semana directamente, y lo que transmite en el entorno de Casado es que está absolutamente incómodo con la situación, pero no se atreve a tomar la decisión.
él está esperando que ella decline.
Vaya herencia que le han dejado a Casado.
Él está esperando que ella sea.
Lo que pasa es que hay alguien lo apuntaba este fin de semana y me parece que es una idea que no está mal. Y es que efectivamente la herencia es mala,
sí.
El momento es muy complicado. Además, a Casado le pone una tesitura incluso en lo personal, ya no solo en lo político, porque él tiene una magnífica relación personal con Javier Arenas, no la tuvo nunca así con Cospedal. Pero digo que la oportunidad que se le abre es muy buena y lo subrayaba alguien este fin de semana porque si al final ella renuncia, que va a tener que renunciar, por las buenas o por las malas,
lo va a hacer.
Claro, al final al PP de Casado ya no le queda
ningún eslabón perdido.
Exactamente, ningún contrapoder, ningún eslabón perdido. Mariano está en su registro, Soraya en su Consejo de Estado, Cospedal donde acabe aparcando. Ya no queda nada, todo es equipo nuevo.
Quedan los segundos que estaban en su equipo, pero los segundos están como asteroides, están desaparecidos en combate.
Podría, si al final Andalucía se lo permite, podría trabajar con un cierto margen de tiempo para empezar. Por eso está tardando tanto en nominar candidaturas para determinadas capitales y comunidades autónomas, porque entonces le permitiría empezar a construir ese Partido Popular que él sueña.
De nuevas.
Sí, claro, pero esto es como el cuento de la lechera.
Un desiderátum.
Sí, exactamente.
Si pasa esta, pero si pasa lo siguiente,
yo,
y lo demás
yo,
allá.
Yo estoy esperando que María Dolores Cospedal renuncie ya, ¿eh? O sea, estoy esperando, porque yo creo que Pablo Casado, o por lo menos sé que Pablo Casado, está esperando exactamente eso.
El argumento de Cospedal es que si aquí no renuncia la ministra Dolores Delgado y no renuncia Baltasar Garzón, no se sabe a qué, porque ya no tiene que renunciar a nada. Sí, ella, pero bueno, se va a ir.
Yo, conociendo al personaje, he cubierto toda la etapa de Cospedal en el PP, toda. Conociendo muy directamente al personaje, te digo que renunciar así por su cuenta y riesgo ella sola, no lo veo.
Por libre, no. Marchándose. Pero la presión que tiene es muy grande.
Ella tenía
la defensa que
una
ha hecho
idea.
Casado de ella, ha sido muy...
No, no,
muy,
si eso es muy, por muy supuesto. Débil, muy... Ella tenía una idea de su final político que no es este, para nada. Y tiene un punto de, iba a decir soberbia, no sé si la palabra es adecuada, pero sí que yo no la veo ahora marchándose de esta manera, digamos, en el peor momento, cuando ella tenía, además, una sensación de que había ganado el Congreso. No, que no era Casado el que había ganado el Congreso, era ella.
Pues y ella no había ganado el Congreso, había
ganado a Soraya, me refiero a eso.
Es un tema personal muy, muy relevante.
Ya, pero políticamente son dos cadáveres, las dos, son dos cadáveres. Ella puede prolongar
esto. Lo que pasa es que una se marchó voluntariamente.
Sí, y la otra estamos esperando. Sí,
Victoria, porque además una estaba utilizando al CNI y la otra estaba utilizando a unos servicios secretos.
Vamos a ver.
Llamados cloacas que...
Esta señora no hace nada permaneciendo en el partido más que dañarlo.
Sí,
nada más.
Seguir bajándolo por debajo del 20%,
que
es donde lo están dejando.
Que esa presión, que yo creo que Casado no se la va a hacer personalmente, pero yo creo que la va a recibir intensamente, ¿eh? Es decir, porque, insisto, ella puede quedarse ahí, no obtiene nada, ella personalmente y políticamente nada, pero lo que produce es un daño feroz a su partido.
Hay que ir recogiendo esta tertulia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos dos estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, cuarta jornada de la competición europea. Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
En estos años que llevo en la radio siempre he dicho lo mismo. El día que se publiquen y pongamos en antena lo que se habla fuera de micrófono...
No hagan caso.
Los hacemos de oro.
Que somos muy correctos.
Exactamente. Pero muy correctos.
Y eso que no somos la abogacía del Estado.
Efectivamente. Menos mal que no somos la abogacía del Estado. Aquí hay que ir terminando esta tertulia con Fernando Rayón, Javier Casqueiro, Victoria Priego, Javier Fernández Arribas. Buenos días, José María del Toro.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo se presenta el partido de la una de este lunes?
Europeo. Se presenta básicamente europeo, porque mañana creo que tienes una cita en el Metropolitano.
Eso dicen.
Aunque eso supondrá que vendrás con las legañas pegadas.
No lo sé, tengo que pensar si
mañana.
Voy o no voy. Vamos a ver.
Si se viene directamente.
Pues si vengo directamente o no voy.
Nada se dijo de los cobardes.
No.
Ya pues sabes. Hace mucho frío ahí, ¿no?
Bueno.
Pues entonces no vayas.
Es que no está cerrado el estadio.
Si es por la M30.
No. Si allí
a saber si llegas.
Allí al lado del aeropuerto hace un frío que no veas tú.
Bueno, pues mañana a las 9 juega el Atlético frente al Borussia Dortmund. Borussia Dortmund que hace apenas dos semanas le metió 4 al Atlético de Madrid en Alemania. Lleva 15 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Viene con un Royce crecido. Así que eso es lo que tiene delante un Atlético que espera recuperar a Godín y a Coque, que no estuvieron en la cita del sábado en Leganés. Partido regularcito del Atlético.
Regulero, sí.
Regulero, sí. Y más difícil está lo de Diego Costa. Curioso lo de Costa, que no ha marcado un solo gol en todo lo que llevamos ya de campeonato.
Lleva
de Liga.
Lleva toda la temporada lesionado.
Y esto va avanzando. Eso será el Atlético. El Real Madrid juega el miércoles. Juega en Pilsen, en la República Checa. Bueno, recordemos que el Atlético es segundo en su grupo con 6 puntos. El Dortmund es primero con 9. Los dos tienen prácticamente asegurada la clasificación. Se disputan quién va a ser el primero en su grupo. El Real Madrid, decía, juega el miércoles en Pilsen, en la República Checa. El Real Madrid, la Roma, lideran su grupo con 6 puntos. Y el CSKA ruso está con 4 puntos. ¿Ha cambiado algo en el Madrid con la llegada de Solari? Bueno, ha cambiado la suerte, por lo menos. Este partido con Lopetegui...
El tiro de Vinicius iba a la calle Rafael Salgado.
Aproximadamente. Este partido con Lopetegui era 0-0-0-1 seguramente. El gol de Vinicius era un balón que iba al saque de banda.
Eso
los
es.
Dos largueros previos del Valladolid. Alguno le hubiera pegado en la chepa a Courtois y se hubiera ido para adentro.
Por supuesto.
Así que se hablaba de la flor de Muñoz, se habló de la flor de Zidane, ¿verdad, Javier?
Uf.
Pues ahora, a lo
¿hay
mejor...
Hay otra flor.
Un jardín entero.
A lo mejor
flor.
Ha llegado la flor de Solari. Y
ya
la
estamos
suerte...
con la flor.
Es importante para todo.
En Sálvase bueno, de parte la flor.
Ah.
La flor también del Barça con el Rayo. Qué
ya
pena,
estamos.
También. Bueno, más que la flor...
Pobre Rayo.
Qué pena.
Hablo por lo del Rayo, que somos un poco... En fin, ese en fin. Remate de Suárez sí. Solo en el
solo,
90 y tanto.
Por favor.
Que me lo expliquen porque no lo acabo de entender.
Estaba planificado, iba a ser así. Ya lo teníamos estudiado.
Exactamente.
Tampoco el Barça está que lo tira, pero está líder con 24 puntos, 4 de ventaja sobre el Atlético y 7 sobre el Real Madrid. ¿Ha cambiado algo más? Pues ha cambiado que Reguilón tiene más galones y que lo está haciendo bien en el lateral izquierdo y que Odriozola está teniendo más minutos y el otro día tuvo una actuación bastante convincente. Otras cosas no han cambiado. Por ejemplo, Bale sigue igual, indolente. Acabó sustituido en el último partido de Lopetegui y volvió a ser sustituido por Solari. Ni se saludaron, por cierto, cuando pasaron uno junto al otro. Y hubo pitos también para Ramos. Ramos dijo aquello de me da igual que me carguen la mochila de piedras, pero también llamó la atención porque le pitaron prácticamente desde el minuto uno. Por cierto, el Madrid tiene muy cerquita la contratación de un argentino de 20 años, Ezequiel Rodrigo, jugador del River Plate. Se habla de unos 25 millones de euros aproximadamente como coste del traspaso. Llegaría en el mercado de enero, pero estamos, como siempre, claro, jugadores proyecto de futuro que no están para rendir de manera inmediata y mucho menos tal y como están las cosas.
Si
más.
Fueras entrenador del Madrid ya y estamos. Ramos tirara el penalti a Lopanenka, te tirarías al cuello, claro.
Bueno, en este caso, no. 1-0, minuto 90... me lo hubiera tomado con más calma. En otros momentos
anda
ha sido
que
peor.
Si lo falla.
También te digo que de los últimos 9 ha metido 8.
Ya, me parece una actitud
anda que si lo falla.
Poco oportuna.
José María.
También está el argumento contrario. Te pitan y aún así tengo tanta personalidad que lo tiro a Lopanenka.
Y eso. Lo meto. ¿Eh?
No entiendo nada.
Todo se puede mirar desde el punto de vista
penaltis,
de uno u otro.
No te preocupes, Victoria. La abogacía del Estado puede hacer un informe rápido sobre Sergio Ramos.
Del resto, muy rápido, el Getafe empató en Huesca con un gol de último aro de Jorge Molina. El Getafe es octavo. El Leganés empató con el Atlético, está decimoctavo. Y el Rayo, con esa derrota dolorosa, decimonoveno con 6 puntos. En segunda, el Alcorcón le ganó 2-0 al Rayo Majadahonda. Y está tercero con 24 puntos a 2 del líder, el Granada, nuevo líder, gol de Marcos Sangali que se lo dedicó a su hermano que acaba de sufrir un ictus leve, jugador de la Real Sociedad. En motor, Jorge Martín ganó en Malasia, el madrileño se impone en el Mundial de Moto3, campeón del mundo, primer madrileño campeón del mundo de motociclismo en la historia. porque Ángel Nieto era vallecano de adopción, pero zamorano de nacimiento. Siete triunfos esta temporada de Jorge Martín, vigésimo español que logra un título mundial. Márquez, por cierto, ya no es noticia casi, ganó en MotoGP. Y en baloncesto, en un partido muy emocionante, el Real Madrid perdió 105-107, primera derrota de la temporada. Lo intentó Jul con un triple de última hora, pero no acertó. Enfadado Lasso porque cree que no respetaron el partido. Estudiantes perdió en casa contra el Juventud por 14 puntos. Baskonia, Real Madrid-Barcelona lideran la tabla con 6 victorias y una derrota, porque el Barça también perdió en la pista del Montaquiz Fuenlabrada. Así que
a la una, el partido de la una.
A la una y tres minutos más o menos, después del boletín informativo. Estamos con todo esto. Empezamos, como no, por la Liga de Campeones.
Sí, iba a decir a Victoria que lo de Sergio Ramos. Le pitan en el Bernabéu, le están pitando el partido. Pero tiene que un penal, el público, Volta Ramos. Le pitan un penalti a favor del Madrid. Sí. Y va a decir, lo tira despacito.
Y por el centro.
Y por el centro.
Y bombeadito.
Y bombeadito. Dice, pachulo yo y lo meto así.
¿Y qué pinta uno que se llama Panenka?
Porque fue el que primero lo hizo hace muchos años, un checoslovaco. Hubo uno, ¿os acordáis? En el Bernabéu, que tiró casquero y el portero la paró sin moverse.
Exactamente. Tíralo a lo Panenka, este es a lo chulo, despacito por el medio.
Bueno, gracias.
Pero eso fue hace... No habíamos nacido los que estábamos aquí.
Aquí hace la arqueología.
Claro.
Yo pierdo.
Existía Checoslovaquia todavía.
Efectivamente, arqueología Villarejo.
Fíjate.
Es el que hace arqueología. Adiós, Victoria Priego.
Adiós, buenos
días. Adiós, Javi Casqueiro, al atasco. Se está esperando la vuelta al atasco. Todos los que están en el atasco te esperan volviendo. Bueno, Rayón, Cercanías y Metro de Madrid a tu servicio.
Buenos días.
Te están esperando en el atasco también.
Me voy al atasco también.
Te vas al atasco también en el Metro y Cercanías. Adiós, Fernández Arribas. Hasta mañana.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a Lee del Valle.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Hola, Elena Miñambres.
Buenos días.
Está lloviendo, ¿eh?
Está lloviendo, hay que coger
pero
el paraguas.
Está lloviendo. Toda la noche sin parar, ¿eh?
Sin parar. Yo también lo he oído mientras dormía. Me despertaba esa lluvia incesante y además con razón, porque en algunos puntos de Madrid, por ejemplo, en el Parque de las Avenidas o en Madrid Aeropuerto, en torno a los 20 litros por metro cuadrado.
20 litros.
20 litros, pero en el puerto de Navacerrada 26, en Cercedilla 27, así que ha llovido y mucho.
Previsión.
Previsión, pues que no hay que guardar los paraguas, va a seguir lloviendo y además tenemos aviso amarillo en puntos de la sierra por nevadas a partir de 1.300 metros de altura de 3 de la tarde a 3 de la mañana. Viento intenso durante toda esta jornada y también durante los próximos días. También el viento va a ser noticia, hoy viento del oeste. Y temperaturas, atención, que nada tienen que ver con el fin de semana hoy en Madrid, en torno a 10 graditos.
Pues nada, paraguas y abriguito.
Y abriguito. Así durante toda la semana, más o menos, lo iremos contando.
Que tengas un buen día, Telemadrid. Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, Colmenarejo, ¿qué tal?
Una de las que ha padecido un atasco de entrada a Madrid desde el kilómetro 33 de las 6, ¿no?
Para morir. Y eso que me ha sonado el despertador 20 minutos antes y he dicho, pues ya que estoy.
Me voy. ¿Y te lo has pasado en el atasco?
Sí, estupendamente.
En uno de los atascos que ha habido esta mañana en Madrid, que hay todavía.
Bueno, miles de millones, porque cada vez que cae algo del cielo parece que cae ácido sulfúrico. Sí, nos volvemos todos locos completamente. Sí. Pero bueno, ahí
más?
Está.
¿Cómo vas a acompañar a los oyentes hasta la una?
Pues mira, les voy a acompañar con una visita muy especial. Hoy nos va a visitar en este estudio Isabel Gemio, que tiene el libro Mi hijo, mi maestro, donde cuenta un poco toda la peripecia que lleva viviendo con su hijo Gustavo, que ya sabes que tiene una de estas que llamamos enfermedades raras. Ella va a venir aquí a contarnos su experiencia como madre. Te iba a preguntar si has hecho la mili, pero ya me dijiste un día que no, que no habías hecho.
Para todos los servicios sociales y militares.
Bueno, es que en nuestra sección Consumo Cuidado, la OCU nos va a contar qué está haciendo, porque está muy empeñada en que quienes han hecho el servicio militar, ese tiempo les compute después para la pensión. Esto era un compromiso que existía ya con el gobierno hace no sé cuántos años y si te he visto no me acuerdo, o sea que vamos a ello. Y nos vamos a preocupar y mucho por estas bandas vandálicas que están poniendo los metros a caldo, y no solamente eso con los grafitis, sino que están agrediendo a policías, sí. Y en fin, yo no sé si es una acción coordinada, pero está ocurriendo en Madrid y en Barcelona al mismo tiempo.
Pues hasta la una, sigo. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle, que vaya muy bien, Eli.
Lo mismo, con Menarejo, que no te pille el superatasco.
Vamos a ello, directamente. Venga, al atasco.
Manda foto.
Vamos a ello, vamos a ello. Hasta luego. Que hemos empezado a las 6 en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, nos marchamos. Que pasen un buen día, que les vaya bien desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo.